muchas gracias por su participación y su interés con Team Foundation Server 2013. Hoy vamos a ver particularmente cómo manejamos las versiones del código fuente desde la plataforma, utilizando Visual Studio 2013 también. Y en este caso vamos a conectarnos a Visual Studio Online, que es el Team Foundation de la nube. Ok, lo que vamos a ver hoy es pues una introducción, una breve historia sobre la evolución de Team Foundation, específicamente en manejo de versiones. Vamos a ver cómo se manejan las versiones en TFS. Vamos a hablar sobre los espacios de trabajo, que es una parte fundamental del manejo de versiones. Vamos a hablar también sobre las políticas de check-in, qué políticas existen, cuáles podemos crear. Vamos a hacer una práctica sobre hacer check-in y check-out. Y también vamos a ver sobre la resolución de conflictos cuando pues todos usuarios estén modificando el mismo código que hemos de hacer, cómo resolver esos conflictos o cómo se muestra en TFS. Y vamos a hacer un ejemplo de branching and merging, que es una forma de manejar las versiones y el mismo código, poder sacar diferentes versiones del mismo código de aplicación para diferentes necesidades y cómo podemos hacer luego la fundición o la unión de estos códigos que pues los trabajamos por separado basados en un código base y luego pues deseamos unificarlos. Y por último vamos a ver la opción de Visual Studio 2012 de Shell Sets, que es una nueva característica que nos va a permitir guardar en el servidor el código sin necesidad de hacer el check-in respectivo. Espero que sea de su interés y cualquier duda, por favor, vayan escribiéndolas y al final de la reunión, de la sesión, vamos a poder contestar todas sus preguntas o lo mejor posible. Así que un poco de historia. Vamos a ver que Microsoft empezó con un producto llamado SourceSafe, que era específicamente para manejar versionamiento del código fuente. Y esto evolucionó a un producto más completo, donde ya no solo podíamos ver control de versiones, sino que ya podíamos asociar esas versiones a tareas y a proyectos. Entonces ahí es donde vemos el surgimiento de Team Foundation Server 2005. Y digamos que esa fue la sustitución de SourceSafe en el 2005. Y luego, pues, 2008 trajo algunas mejoras pequeñas, no muy importantes, fue un producto un poco mejor, más maduro, pero nada que mejorara la forma en que se hacía el control de versiones en el 2005. Considerables para considerar. En el 2010 ya trajo el manejo de ramas de primer nivel y la visualización de su estrategia de ramificación y introdujo el concepto de espacios de trabajo públicas, que permitía a varios usuarios conectarse en una misma máquina y poder compartir el mismo código que se estaba utilizando en la misma máquina por diferentes usuarios. Luego, en 2012, se introducen los espacios de trabajo locales, que ya nos permite manejar el código offline y trabajar desde casa o desconectado, de forma desconectada, y luego pues la capacidad de volvernos a conectar y actualizar la versión de código que hemos trabajado. Y en la versión 2013 traemos la posibilidad de usar Git, que es un manejador de versiones distribuido, ¿verdad? Que históricamente Team Foundation Server ha sido un repositorio de código centralizado y Git permite a equipos que están distribuidos geográficamente trabajar sobre el mismo código y tener una versión de ese código. Ok, entonces esto es la historia que podemos hablar sobre Team Foundation así de forma muy breve. En el manejo de versiones, podemos decir que TFS es un sistema de control de versiones centralizado. O sea que en TFS vamos a encontrar la versión verdadera y última del el código que estamos modificando. No se encuentra esparcido como sucede en un sistema distribuido, sino que está en un lugar centralizado. Se puede obtener el código localmente, es decir, a través de las áreas de trabajo vamos a ver que podemos tener una copia de esa versión en algún momento del tiempo en nuestras máquinas localmente y vamos a poder irlas actualizando hacia el repositorio de TFS. Se pueden hacer cambios y una de las ventajas de las últimas versiones es que antes el código estaba read-only y ahora está totalmente abierto, se puede modificar y eso permite una gran flexibilidad para modificar el código y bueno, luego actualizarlo en el repositorio central. Entonces, la idea y la mecánica de manejar las versiones de TFS es que obtengamos la última versión localmente, ¿verdad? Get latest update, hagamos cambios sobre el código y hagamos un check-in de regreso para actualizar el repositorio y saber que la versión que está en TFS es la versión verdadera, es decir, que siempre nos vamos a referir en TFS como la versión válida, donde todos los desarrolladores involucrados en el proyecto pueden obtener y asegurarse que esa es la versión que se está trabajando y que es la que pueden utilizar para modificarla. La práctica recomendada para el manejo y control de versiones sobre TFS es primero establecer el espacio de trabajo, el nombre lo más corto posible, o sea, evitemos utilizar nombres muy largos y nombres con caracteres especiales, sino la intención es que tengamos breve la ruta, porque cuando tenemos una cadena de directorios y carpetas donde tenemos organizado el código, después nos puede provocar problema y podemos llegar a tener problema por nombres muy largos dentro de nuestro control de versiones. Entonces la idea es que el espacio de trabajo que establezcamos tengamos un nombre breve que nos indique cuál es el código que está ahí definido. Podemos utilizar una nomenclatura como definir el usuario, la máquina y el proyecto, pero eso es gusto del cliente, ¿verdad? Cada empresa maneja y cada equipo de desarrollo maneja su propia nomenclatura. Lo importante es que no sea muy extenso porque eso nos va a afectar luego. Luego, ¿qué debemos de hacer después de establecer el espacio de trabajo? Pues conectarnos al manejador de versiones de TFS y decirles, mire, obténganme la última versión del código. Y luego podemos hacer cambios, deberíamos probarlos antes de actualizarlos y luego podemos hacer un check-in diario. O si no es diario, porque todavía estamos modificándolo, por lo menos guardarlo en el servidor con la opción shelf, que es algo que vamos a ver en la demostración. Y luego, bueno, como ya está subido el código y TFS soporta la integración continua, podría disparar un check-in a través de una política que nos genere el código automáticamente. Entonces, poder revisar si el build fue exitoso y está disponible para que ya sobre ese código se puedan realizar en ambientes de prueba otra clase de pruebas a nivel de usuario final o de interfase de usuario. Fundamentos del espacio de trabajo, podemos ver que ahora a nivel de la administración del workspace o espacio de trabajo tenemos una opción llamada cloak. Eso significa lo que vamos a excluir de lo que nosotros estamos mapeando. El espacio de trabajo realmente es un mapeo de todo el código que está o de una porción de código que está en TFS, en el repositorio TFS y que queremos traer porque es el código que nos interesa modificar, pero podría que dentro de la estructura que estamos obteniendo del repositorio de TFS, no todas nos interesa, entonces podemos hacer exclusiones. Y entonces eso lo hacemos a través del status y poder indicarle cloak, y eso va a indicarle que esa parte del el código no nos interesa descargar en nuestra área de trabajo y entonces no nos la incluye y solo descarga a qué área, a qué porción del código que nosotros deseamos incluir. Dentro de nuestra estructura de carpetas y cómo tenemos organizado el código. Eso también quiere decir que debemos de tomarnos un tiempo para organizar el código de forma estructurada, de tal forma que podamos lógicamente y ordenadamente encontrar el código en el repositorio de TFS. Dentro de las opciones del espacio de trabajo están los permisos. Tenemos tres opciones: privado, público limitado y público. En privado, solo el dueño tiene acceso al código y puede modificarlo localmente. Es decir, otro usuario se conecta a la máquina y no va a poder acceder el código que está descargado en el espacio de trabajo porque está de permisos privados. Pero si el usuario selecciona público limitado, otros usuarios van a poderse conectar al mismo equipo y hacer cambios de forma limitada del código, aunque ellos no van a poder hacer el check-in, eso lo hará el autor y dueño original del código. O sea, ellos pueden realizar cambios del código, pueden resolver conflictos, pero el check-in final está determinado para el dueño o el creador de este código. Y público es que varios usuarios se van a conectar a mi estación de trabajo y van a poder tener acceso al código, modificarlo, hacer check-in. Y esto, aunque se puede hacer, también puede crear un desorden porque cada usuario podría tener una versión o un momento donde dejó su código y luego viene otra persona y modifica y entonces lo que él tenía ya no es lo último que él había hecho. Entonces, aunque esta opción está disponible, es de cuidado y de tener una disciplina para modificación del código para que no afecte y revuelva los cambios que cada quien ha hecho sobre la misma máquina. Normalmente, pues cada desarrollador tiene su computadora, su laptop y trabaja sobre su código, ¿verdad? O sea, no, pues hay escenarios algunos donde una misma máquina es utilizada por varios programadores, por los turnos o por el trabajo que están desarrollando, la limitación que tienen de equipo, entonces ahí hace sentido el permiso público limitado o público, ¿verdad? Políticas de check-in. Nosotros a través de Visual Studio podemos acceder a las políticas de check-in, donde nos va a permitir definir políticas de builds, de comentarios para los check-ins que hagamos, sobre validar que el código antes, por ejemplo, que requiere hacer code análisis, que es un análisis del código antes de actualizarlo. Entonces, todas estas políticas nos van a permitir validar el código antes de que se haga check-in sobre el código. Si estos no suceden exitosamente, entonces no hará la actualización de check-in al servidor. Esto nos permite garantizar que el código que ya esté actualizado y oficialmente cambiado, pues ya haya pasado una serie de controles y que nos permitan que tenga una calidad mínima ese código que estamos actualizando y que alguien que está actualizando la aplicación por otro lado no afecte o que por lo menos garanticemos que ese código tiene un nivel de validación y de calidad para que no afecte al resto del equipo cuando estén probando la aplicación por completo, ¿verdad? Ok, bueno, y entonces ya quise ser bastante breve en la parte teórica para que pudiéramos ver el producto en acción. Y lo que voy a hacer ahora, vamos a compartir mi escritorio para que podamos empezar a hacer las pruebas TFS. Entonces, primero vamos a. Aquí tengo el Visual Studio abierto. Voy a mostrarles. Aquí tengo la ventana de Team Explorer. La voy a cerrar un momentito solo para mostrarles cómo iniciamos. Normalmente vamos a iniciar así. Entonces yo puedo ir a View y seleccionar la ventana de Team Explorer. Ok, del lado derecho nos muestra la ventana de Team Explorer y este nos va a permitir acceder el código fuente de una forma directa y rápida. Lo primero que debemos de hacer siempre con Team Explorer es, si no estamos todavía conectados al servidor donde está nuestro código, pues debemos hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un, en Guatemala decimos enchufe eléctrico, ¿verdad? Y este nos va a permitir seleccionar con qué nos queremos conectar. Entonces aquí podemos seleccionar hacia dónde nos vamos a conectar. Y aquí nos da un listado de las conexiones que ya tenemos. O bien conectarnos a un nuevo. Ok, vamos a darle aquí. Permítanme un segundo. Ok, le voy a, lo que pasa es que ya estoy conectado, te voy a decir el nuevo Team Project. Bueno, eso es para crearlo, perdón, yo estoy perdido un poquito aquí. Vamos a regresar aquí. Vamos a conectarnos. Ok. No me deja, permítame un segundito. Ok, Select Team Project, aquí está. Voy a seleccionar un nuevo proyecto y aquí me va a permitir en esta ventana seleccionar los proyectos que he creado o las colecciones de proyecto de equipo que he creado del servidor o bien conectarme a otro servidor. Yo ya estoy conectado al servidor de Visual Studio Online, que es el servicio de Visual Studio. Aquí tengo otro de una máquina virtual. Y lo único que tengo que hacer aquí es especificar la URL para conectarme al servidor TTFS. Solo necesitamos colocar el nombre del host. Y pues nos va a conectar. Nosotros ya estamos conectados. Ese es el mensaje que nos da, pero yo les mostraba para mostrarles cómo se hace. Y luego, aquí, como no fue exitoso, nos abre estas opciones de ruta y puerto. Y las podemos modificar, ¿verdad? Aquí podemos modificar qué puerto es y qué ruta es. Estas son las predeterminadas que utiliza Visual Studio o Team Foundation Server cuando se instala on-premises, son las que nos sugiere. Y como nosotros ya tenemos la conexión, pues ya no la vamos a hacer. Entonces selecciono la conexión del servidor. Y entonces sobre ese servidor tengo todos estos proyectos de equipo de colección creadas y yo puedo seleccionar alguno de ellos. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, Test Scrum. Puedo seleccionar varios para tenerlos aquí de acceso rápido. O solo seleccionar uno. Entonces le digo conectarme. Entonces voy a conectarme a este. Vamos a esperar un momentito mientras que sea la conexión. Y aquí, si se dan cuenta, aquí está el listado de todos los proyectos a los cuales yo me puedo conectar. Son colecciones de proyectos de equipo. Y entonces cada colección de proyecto equipo tiene una plantilla que yo seleccioné o que yo pude personalizar. De esas tres plantillas que podemos utilizar, tenemos Scrum, MSF for Agile y CMMI. Dependiendo qué plantilla yo utilice, va a ser la que voy a utilizar para gestionar mis proyectos. Pero como ahorita nos vamos a enfocar el código, Después de esta breve explicación ya no voy a hablar más de ello. Y, por ejemplo, cuando uno crea un proyecto, que eso sí lo voy a hacer, solo quiero mostrarles algunas de las preguntas que les puede hacer. Vamos a ver el proyecto demo. Le voy a colocar, aquí están las plantillas. Visual Studio Scrum 2013, que son las que están disponibles ahorita en Visual Studio Online. For Agile, otra ágil, y CMMI. Por ejemplo, voy a seleccionar CMMI y luego me indica, y esto es donde yo quería mostrarles, me va a preguntar ya en la versión 2013 o en la versión online qué manejador o controlador de versiones quiero utilizar. Team Foundation Version Control es la que se recomienda cuando queremos un repositorio centralizado o cuando todo nuestro equipo que está trabajando en los proyectos de software están geográficamente ubicados en un solo lugar o que queremos que esté centralizado ese código. Cuando nosotros tenemos la libertad de que diferentes equipos y que sean equipos bastante grandes trabajen sobre diferentes versiones de ese código y que cada quien vaya actualizando y tenga una porción de ese código, entonces usamos Git. Git es una forma de manejar control de versión de código fuente de forma distribuida, pero eso para son equipos bastante grandes y que están distribuidos geográficamente. Si nuestro equipo está ubicado geográficamente en un solo lugar o que queremos centralizar el código en un solo lugar, entonces la recomendación es que usemos Team Foundation Version Control. Entonces, demo, manejo de versiones, y ahí lo vamos a dejar creando. Entonces, mientras que esto se crea, vamos a regresar aquí, vamos a utilizar pues algún otro que ya tengamos código trabajando en él. Entonces, podemos visualizar algunos otros. Aquí voy a, para mostrarles, porque yo creo que voy a seleccionar uno donde tenemos código real para poderles mostrar ahí información. Entonces, lo que voy a hacer ahora ahí es hacer clic sobre Home. Y aquí tengo una opción que se llama Explorador de Control de Fuentes, o Source Control Explorer. Y aquí nos va a mostrar, según el equipo de proyecto, la colección de equipo de proyecto seleccionada, que esta es la que nosotros usamos dentro de la empresa, cómo organizamos nuestro código y cómo podemos navegar sobre él. Si nos damos cuenta, aquí nos da el nombre de cómo se llama la colección del equipo de proyecto y cómo se llama la etiqueta donde está almacenado ese código. Y pertenece todo este código a Infoware Plus Dev Team. Y aquí dentro de este, aquí tenemos carpetas donde hemos organizado los diferentes tipos de aplicaciones. Tenemos las aplicaciones que desarrollamos para el marketplace de Office para SharePoint. Y aquí podemos ver los diferentes proyectos que tenemos organizados. Y si se dan cuenta, tenemos Main, porque es nuestra versión principal y base. Esto lo vamos a ver en Branching and Merging, cómo poder crear estas ramas principales y cómo podemos ir sacando ramas de segundo nivel y secundarias para poder modificar el código base y hacer una nueva versión de ese código. Entonces, aquí tenemos organizado el código. Lo que les estoy mostrando es cómo se puede organizar, un ejemplo de cómo se puede llegar a organizar las aplicaciones y las soluciones. Y mostrarles que del lado derecho aquí nos muestra cuál es el workspace o el área donde está almacenado esto localmente. Entonces, si se dan cuenta, este equipo, esta colección de equipo de proyecto está mapeado hacia este directorio dentro de mi máquina localmente. Entonces, yo tengo todo ese código descargado sobre mi máquina. Y aquí están los diferentes equipos de proyecto que a nivel de permisos nosotros podemos validar que ciertos equipos no puedan visualizar otros tipos de proyecto. En este caso, yo soy el administrador y tengo acceso a todos los equipos de proyecto. Ok, entonces aquí podemos ir visualizando otros directorios que están definidos. Este es el que vamos a utilizar de ejemplo. Y pues quería mostrarles que aquí podemos accesar nuestro código, ¿verdad? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos, aquí en este menú tenemos en soluciones la posibilidad de crear nuevas soluciones o abrir soluciones existentes, pero tenemos aquí en la sección espacios de trabajo. Y si yo selecciono aquí el menú o la flechita para seleccionar el menú, aquí me va a permitir administrar los espacios de trabajo. Entonces hago clic sobre un espacio de trabajo y aquí yo puedo crear diferentes ubicaciones locales de mi máquina para depositar algún código del cual estoy interesado en mapear y ubicar en mi máquina físicamente. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo espacio de trabajo para que veamos cómo lo hacemos. Y vamos a ponerle aquí demo TFS control de versiones. Así lo vamos a abreviar. Recuérdense no usar muy largo. Aquí me dice cuál es la carpeta fuente que yo quiero mapear. Entonces aquí le voy a indicar que va a ser a partir de este proyecto. Y podemos indicarle, por ejemplo, que es a partir de este directorio que se llama sitios web. Ok. Y luego el folder local, yo puedo aquí indicarle localmente dónde voy a ubicar ese espacio de trabajo. Entonces, para esta demostración, vamos a ver aquí en demo, vamos a crear un nuevo directorio que se llame sitios web. Ok, entonces ahí ahora estoy mapeando la fuente donde voy a obtener todo el código fuente y dónde lo voy a ubicar físicamente. En el botón Advanced tengo otras opciones donde me va a permitir, por ejemplo, indicarle la hora que va a registrar los archivos, si va a ser la actual o el check-in. Se recomienda usar actual. Y los permisos del espacio de trabajo. Si yo lo voy a compartir con otros usuarios, yo debo de utilizar Public Workspace limitado o público para que todos tengan acceso al código que estoy modificando en la máquina, en esa carpeta o en esa área de trabajo, o bien privado para que solo yo pueda modificarlo. Entonces aquí te indico que sí. Ahora, a mí no me interesa ir a traer el proyecto que está creado ahí, entonces voy a mapear y le voy a decir cloak. ¿Y qué es lo que yo no quiero ir a traer? Entonces yo no quiero ir a traer dentro de sitios web este sitio. O sea, no me interesa ir a traer el código de este proyecto, sino solamente que pueda mapear eso y ahí, a partir de ahí, subir el código que deseo crear. Entonces, aquí le estoy dando una instrucción. Aquí ya no necesito colocarle una carpeta local porque lo que estoy diciendo es excluyame este proyecto porque está dentro de la carpeta que yo deseo almacenar mi código, pero no estoy interesado en utilizar este proyecto. Entonces le doy OK. Ah, OK. Me dice que no puedo hacer esto porque demo ya está utilizado en otro espacio de trabajo. O sea, no puedo hacer mezcla de espacios de trabajo. Porque imagínense entonces cómo controlaría Visual Studio a qué versión le hace caso, ¿verdad? Entonces aquí vamos a modificar esto. Y entonces, bueno, aquí está bien la fuente y aquí le decimos que ya no es demo, sino que ahora vamos a utilizar otra carpeta. Vamos a ponerlas de aquí afuera. Entonces voy a ponerle sitios web, por ejemplo. Ok, ya seleccioné aquí. Listo. Le digo que sitios web no me lo incluya. Le doy OK. Ok. Entonces me dice que hay otros que han estado trabajando y que se ha modificado las carpetas de trabajo y que si yo quiero obtener la última versión actualizada en mi espacio de trabajo. Normalmente eso es lo que yo deseo hacer. Entonces le digo que sí. Ok, entonces ya le damos ok. Y entonces ya tenemos definido y mapeado el espacio de trabajo. Ahora aquí voy a seleccionar el espacio de trabajo con el cual deseo trabajar. Entonces en este espacio de trabajo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una estructura. Vamos a crear aquí, por ejemplo, una estructura nueva. Ok. Vamos a crearla desde aquí porque me está diciendo que no puedo crear. Ok. No, no me deja. Ok, vamos a cambiar esto. Creo que la demo no está muy correcta. Entonces vamos a crear una. Ok, vamos a. Vamos a cambiar el mapeo de esto, que no me está dejando hacer lo que yo quiero, y es porque no se lo estoy indicando correctamente. Entonces voy a mapear desde aquí, y lo que voy a decirle es que mire todo lo que esté en sitios web, no me interesa, tráigame el resto, y por ejemplo, integración continua tampoco me interesa, entonces voy a excluirla. Vamos a decirle que la excluya. Listo. Que tenga la última versión, sí. Y ahora sí, me está descargando el resto de código que está en Test Scrum 2013.2 y que no está y excluyéndome las carpetas de integración continua y sitios web que no me interesaron. Entonces todo eso me lo está depositando en mi carpeta sitios web. ¿Ok? Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear una nueva estructura. Y se niega. Sí, es que, disculpen que tengo. Estoy con otro usuario, cambié mi perfil. Mi profile de Windows y ese es el que me está dando problemas ahora. Lo que voy a hacer entonces es que voy a utilizar, para no tener este tipo de problemas, voy a utilizar el proyecto que creamos hace un momento, que es un proyecto en blanco. Vamos a revisarlo aquí. Y tenemos demo manejo de versiones. Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mapear el manejo de versiones con el espacio de trabajo que habíamos definido. Entonces me voy a ir nuevamente aquí. Entonces aquí vamos a mapear ese nuevo espacio de trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar aquí y se vamos a seleccionar manejo de versiones. Correcto. Y estos ya no necesitamos porque estos no están ubicados ahí. Pero ya vieron el uso, ¿verdad? Es para excluir, le digo que sí, me actualice la última versión, me dijo que ya lo hizo, y ahora debo de validar, aquí está la ruta, que no es la correcta, donde quiere manejarme las versiones, vamos a modificar. Vamos a. Si es que no tengo acceso a ese. Un momentito, vamos a ver cómo cambiamos aquí. local, sí. Un momentito, vamos a. Ok, aquí le voy a decir el. Aquí estamos. Ahí está. Muy bien, ahí estamos. Si aquí tenía que seleccionar el espacio de trabajo que quiero utilizar y que quiero mapear hacia mi repositorio de código fuente. Ok, ahora sí, vamos a crear una carpeta. Y la carpeta que vamos a crear ahorita va a ser aplicaciones. Vamos a crear una que se llame aplicaciones. Apps, vamos a ponerlo algo más breve para no ocupar mucho tiempo. Aquí puedo hacer un check-in para que esto ya automáticamente se actualice. Quiero poner un comentario, entonces aquí estructura inicial vamos a colocar. Entonces le damos check-in. Ok, y entonces ya me creó esta carpeta y ya la actualizó. Entonces voy haciendo por cada cambio que esté haciendo, cada nuevo elemento que estoy creando dentro de mi área local, de una vez estoy haciendo el check-in por si tengo que regresar a una versión anterior, pues ya esto está actualizado en el servidor y puedo hacer un rollback de eso. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner pruebas. Aquí vamos a poner un área de pruebas. Y entonces nuevamente el procedimiento sería hacer un check-in. Ok. No voy a comentarle nada. Ok, dentro de pruebas yo ya podría poder utilizar aquí, podemos crear una carpeta de una solución. Entonces vamos a crear una carpeta de una solución que le vamos a llamar una solución de demo. Demo Windows voy a ponerle. Ok, y entonces voy a hacer nuevamente un check-in. Y dentro de esta solución voy a crear una nueva carpeta que le voy a llamar main o base, que es donde voy a poner mi código base de la aplicación. Yo sé que de aquí voy a sacar ramas de versiones distintas del código que voy a crear en esta versión. Vamos a darle check-in. Ok, estaba esperando que pusiera comentarios. Ok, listo. Y ahora sí ya puedo crear, en este momento puedo crear el proyecto, un nuevo proyecto. Entonces para eso, ya sea que lo hagamos desde aquí, en el explorador de Windows, vamos a decir nuevo proyecto. Vamos a indicarle que es C#, pero que va a ser una aplicación Windows muy sencilla de demostración. Aquí vamos a poner Windows Demo App. Ok. Y leí muy rápido. Ahí tenía que explicarles que lo estamos agregando al control de versiones, pero aquí ya me está preguntando que este proyecto con qué controlador de versiones lo voy a manejar. Si voy a utilizar Git o usar Team Foundation Server Control. Entonces vamos a utilizar Team Foundation Server Control. Y si yo siempre voy a utilizar esta opción, puedo darle cheque para no seleccionar Git. No lo voy a hacer para que siempre me pregunte cuál es la que yo quiero hacer. Y luego me va a preguntar dónde es que quiero almacenar este código. Entonces se recuerdan que aquí nosotros creamos una nueva colección y una nueva estructura para poder colocar este proyecto. Entonces, dentro de base vamos a indicarle que ahí deseamos crear el proyecto. Entonces, si se dan cuenta en nuestra ruta, después de base va a empezar a crear el proyecto. Y sobre qué espacio de trabajo le voy a indicar el espacio de trabajo que yo deseo utilizar. Entonces, aquí ya seleccioné, creo que me movió mi selección previa, voy a volverlo a seleccionar, ahí está. Porque no tenía el espacio correcto, ahora sí. Y entonces le doy OK para que automáticamente me cree y me ubique mi código en el espacio en trabajo adecuado y en el repositorio donde le creé la estructura donde voy a almacenar el código, en este caso el proyecto. Entonces, ahorita debería hacer un primer check-in donde empiezo de cero, donde ya creé el proyecto y a partir de este proyecto me voy a empezar a hacer cambios y modificaciones y actualizaciones. Entonces, lo que voy a hacer, me voy a ir a Home. Ok, ya estoy en Home, disculpen. Y me voy a Pending Changes. Y aquí me va a mostrar todos los cambios que están pendientes, que prácticamente son todos los archivos que fueron agregados cuando creé el proyecto de aplicación de Windows. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer un check-in. Y todo. Vamos a poner aquí proyecto en blanco. Base. Entonces, le voy a dar check-in. Y ya va a actualizarme el proyecto. Y aquí me da, aquí me da un change set, un número. Este es el número de actualización que se hizo en el repositorio de control de versiones, al cual yo me puedo referir a él y el cual yo puedo consultar y visualizar desde la interfaz web o bien desde el explorador de Windows. Bueno, vamos a continuar con la demostración y lo que vamos a hacer ahorita es agregarle alguna funcionalidad que me va a permitir diferenciar una versión de otra. Lo que voy a hacer es voy a arrastrar un botón. Ok, vamos a cambiarle el nombre al botón y entonces le vamos a poner bienvenida. Así vamos a llamar el botón de bienvenida, vamos a ponerlo aquí al centro. El título del formulario está muy feíto, vamos a cambiarle, vamos a irnos a las propiedades. Okay, aquí tenemos las propiedades y vamos a ponerle aquí aplicación Windows. ¿Ok? Y vamos a dar doble clic y vamos a escribir un código muy sencillo que es mostrar un mensaje. Una cajita de mensaje que diga bienvenidos amigos. ¿Okay? Solamente con eso ya tenemos la funcionalidad básica de nuestra aplicación y vamos a hacer una actualización de este código. Bueno, vamos antes de hacer el check-in, deberíamos probar el código y por lo menos deberíamos correr el código y ver si funciona aquello que nosotros queremos que haga. Y si sí, efectivamente me muestra el mensaje de bienvenidos amigos. Lo voy a cerrar y entonces como ya validé que sí funciona, aunque podría hacer pruebas unitarias para garantizar de mejor forma de que efectivamente el código sí funciona, para este caso lo único que vamos a hacer es actualizar nuestra aplicación base. Y entonces, si se dan cuenta aquí del lado derecho, tenemos los cambios que afectaron al código que acabamos de modificar. Entonces, nosotros podemos indicarle desde acá, desde el explorador de la solución, que haga un check-in de estos cambios. Ok. Ok, aquí está. Comentarios, estas dos varias funcionalidad. Terminar de aplicación base. ¿Ok? Creamos check-in. Y pues va a actualizar esto en el código. Si yo me voy al Source Control Explorer y hago un refresh, vamos a poder ver que aquí está la aplicación. Bueno, aquí me lo abrió de una vez, pero no es lo que quería hacer yo. Ok, y aquí está el código que estaba modificando y subiendo. Ok, ahora lo que vamos a hacer a nivel de código, como ya tenemos una aplicación funcionando, es que vamos a sacar una rama de este código. Entonces, aquí hago clic derecho y le indico que yo quiero hacer una rama. Entonces yo selecciono clic derecho, Branching and Merging, y le doy clic en Branch. De esta forma nosotros vamos a crear una rama de la última versión del código que hemos modificado. Y esta le vamos a poner versión 2.0. ¿Ok? Tengo las opciones de seleccionar hasta el último check-in a una fecha en específico o una etiqueta. Yo también puedo ponerle etiquetas a las actualizaciones que yo he hecho o a la versión que yo tengo en mi espacio de trabajo. Entonces le voy a decir, obténgame la última versión de mi repositorio de TFS. ¿Ok? Le voy a dar OK. Y ahorita me está sacando una copia exacta de la versión 2.0, la versión base del proyecto. Y si nos damos cuenta, aquí está el proyecto. Vamos a abrir el proyecto aquí. Y aquí me indica que esto todavía no está subido al manejo de versiones. Entonces yo ahorita debería de actualizar esto en el repositorio TFS. Entonces vamos a darle check-in. Vamos a versión o rama. Rama de versión base para a nueva funcionalidad para habla inglesa, por ejemplo. Para mercado de habla inglesa. Ok, le damos check-in. Estamos actualizándolo. Y aquí ya tenemos la versión 2.0. Entonces vamos a abrir este proyecto. Ok. Vamos a ver la solución de este proyecto. Lo que vamos a hacer primero es ejecutarlo. Y vemos que exactamente el código pasó justamente igual porque funciona. Lo que vamos a hacer ahora solo quiero asegurarme. No sé. ¿Saben qué? Voy a asegurarme. Voy a cerrar las soluciones que están abiertas. Listo. Vamos a abrir el control de versiones. Ok, y vamos a abrir la versión 2.0 y vamos a abrir el proyecto. Con eso nos aseguramos de que estamos abriendo el código correcto. Ok, si lo ejecutamos, el mismo código. Ok, dos veces verificado, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Y lo que voy a hacer ahora aquí es que voy a crear un nuevo botón donde voy a mostrar un nuevo mensaje, pero en inglés. Ok. Y voy a cambiarle este título de botón. Uno que diga en inglés welcome. O puede ser say welcome. Ok, entonces vamos a probar si nuestro código funciona. Ok, vamos a darle que inicie la prueba. Vamos a probar lo que funcionaba antes y lo que funciona ahora. Ok, las dos cosas están funcionando bien. Y entonces es un código que ya funciona, que está probado y que funciona correctamente. Si yo hago un check-in, que ya le agregué una nueva funcionalidad, puedo poner se agregó en inglés para usuarios de habla inglesa. Por ejemplo. Ahorita no critiquen cómo estoy manejando los idiomas. Esto solo es una demostración para que podamos ver el tema de manejo de versiones y el merging. Ahora, si yo voy al source control y abro nuevamente mi código base, Y lo ejecuto. Se dan cuenta, solo tiene un botón. O sea, este código está como originalmente está definido. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a ir al source control y en esta solución le voy a decir que quiero hacer un merge hacia mi código base para que esto se actualice de regreso en mi código base, ya que ya lo probé, ya que ya vi que es una opción que yo quiero sobre el código que he modificado. Entonces yo le voy a indicar que quiero todos los cambios que se hicieron en la versión 2.0 estén en el código base. Entonces le indico Next. ¿Qué versión que deseo utilizar? La última versión, pero tengo todas estas opciones que me va a permitir tomar en diferentes momentos de mi código que estoy modificando lo que me interesa hacer merge de regreso o fusión de regreso. ¿Ok? Le doy finish. Y entonces yo espero que él haga el cambio. Y me dice que ya fue modificado este código y que si desea actualizarlo, porque el merge lo que hizo fue modificar mi proyecto código base y ya lo detectó Visual Studio. Le digo que sí, actualíceme todo. Y ahora, si quieren, voy a cerrar todas las soluciones para que veamos que no les estoy echando cuento. Vamos a ir al Source Control Explorer, mi manejo de versiones, y vamos a abrir el código base. ¿Ok? El proyecto de código base. Y si se dan cuenta ya en el código, ustedes pueden ver los cambios que ha sufrido. Si vemos el Solution Explorer, nos está diciendo que ya hay cambios pendientes por actualizar. Pero vamos a editar el código para ver si funciona lo que funcionaba antes y lo que funciona ahora. Válido de que sí, efectivamente, el merging se hizo exitosamente. Y ahora lo que debo de hacer es hacer un check-in para actualizarlo. Entonces, ok, entonces pongo merge exitoso, nueva funcionalidad disponible y le hago un check-in. Y entonces ya mi código está listo para trabajar y funcionar. Ok, ahora yo puedo, y ya con esto voy a terminar la demostración. Voy a ver el proyecto, vamos a Solution Explorer y sigamos que yo voy a agregar una copia de este botón, pero solo le hice la copia y todavía no he escrito código, lo tengo a medias, pero ya trabajé en él y pues lo quiero dejar pendiente. Esto ya se me acabó el día, fue muy productivo, pero yo tengo que seguir mañana, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero hacer es guardarlo en mi servidor, pero no hacer un check-in de esto, ¿ok? Entonces vamos a darle aquí la opción de Shelf Pending Changes y entonces lo que va a hacer aquí es guardarme esto en el servidor sin hacer el check-in de este código. Y me dice que si deseo preservar cambios pendientes, le digo que sí. Entonces vamos a ponerle aquí creando nueva funcionalidad en código base aún no terminado. O vamos a ponerle algo así como se agregó botón nuevo. Ya no me deja hacer nada y le digo shelf. Entonces lo que va a hacer esto es que lo va a guardar en en el servidor, pero no va a hacer todavía check-in de lo que he modificado. Entonces yo puedo venir, cerrar el proyecto. ¿Ok? Ya cerré el proyecto, vamos a ver, vamos a cerrar todas las ventanas. Ahí está cerrado. Ok, me voy a ir a Home. Sí, voy a cambios pendientes. Ok. Aquí me indica que ha habido unos cambios. Aquí tengo la opción de Shelf. Ah, bueno, para realizarla, no la voy a hacer ahorita. Y lo que voy a hacer ahora es ir a traer nuevamente. Ok, aquí si le doy Find Shelves, que me dice creando nueva funcionalidad de código y le hago doble clic. Y entonces me muestra el código que está modificado. Y aquí le puedo indicar un Shelf Set Changes. Entonces lo que voy a hacer es traer esa copia de código. Vamos a abrir el proyecto. Vamos a abrir el proyecto y ok, ya me hice un poquito de bolas. Vamos, voy a Home, entonces voy al código. Bueno, que lo tengo local, lo vamos a traer desde el repositorio. Manejo de apps. Ok, código base. Aquí es donde estábamos. Lo vamos a abrir. Aquí tenemos el tercer botón, el evento del tercer botón que lo habíamos creado, o sea que aquí está el cambio que yo hice, pero todavía no lo he actualizado. Entonces, cuando yo lo termine, que lo único que voy a hacer aquí es hacer una prueba. Entonces, yo puedo venir y ahora sí hacer la actualización de estos cambios. Entonces, le hago check-in. Y ahorita me están subiendo los cambios que yo hice. Ok. Y aquí están ya los cambios actualizados del código 3507. Si yo voy ya para terminar a Visual Studio, yo puedo ver todos esos cambios que he estado realizando. Perdón. Le voy a actualizar la aplicación para que ya me muestre aquí el. Aquí está, demo, manejo de versiones. Ah, ok. Ahorita me va a refrescar la pantalla y lo que quiero mostrarles nada más es que a través de la interfaz gráfica web, ya sea on-premises o online, como lo tengo yo, vamos a poder validar el código y ver todos los cambios que se han hecho sobre ese código. Entonces aquí vemos shelf sets, que son cambios de código. Aquí vemos los shelf sets que yo realicé del código. Y aquí me muestra lo que fue modificado en el shelf set. Y aquí puedo ver los check-ins y los cambios que fueron actualizados. Y aquí está el historial y los comentarios. Cada uno de estos vamos a poder ver el código que fue modificado. Si regreso aquí, si se dan cuenta, el número permanece indicado ahí, es el mismo número que vimos hace un momentito y aquí me muestra los cambios que se realizaron en cada uno de estos archivos de código. Así que, y nos compara qué fue lo que cambió de un lado para otro, ¿verdad? Es una cosa bien novedosa, bonita y rápida para visualizar los cambios que se han realizado en el código. Así que muchas gracias. Regreso ya a la presentación para que ustedes me indiquen si tienen dudas, preguntas. ¿Sí me escuchan? Andrés.